Grabación iniciada correctamente. Bien. Vamos a abrir una pestaña aparte y buscar Anunciación del Greco. Mira, si buscamos las Anunciaciones del Greco, yo el otro día os decía, estuvimos viendo cómo el ángel aparece, el arcángel San Gabriel, que es el que anuncia, aparece por la izquierda, lo estuvimos viendo en la pintura de, lo estuvimos viendo en la pintura de Fray Angelico, ¿os acordáis? Y en cambio, a partir del Concilio de Trento, bajar un poquito la persiana, pues yo creo que lo veis fatal, ¿eh? Es que no se distingue nada. A partir del Concilio de Trento, no sabemos muy bien por qué, pero cambia el tema. En vez de aparecer el ángel por la izquierda y estar María situada a la derecha, pues a partir del Concilio de Trento, el arcángel San Gabriel aparece por la derecha y va como en una nube. ¿Lo veis aquí? Hay un cambio iconográfico a partir del Concilio de Trento. Entonces, esto es un detalle muy curioso. Esta pintura del Greco está en el Prado, en el Museo del Prado. Y entonces, fijaros, aparece María arrodillada, leyendo como siempre. Ya hemos dicho que la lectura significa que pertenece a una clase social determinada y que además es una mujer culta y piadosa, ¿eh? Y el arcángel San Gabriel, que le va a anunciar que se va a convertir en la madre de Jesús, bueno, pues en vez de aparecer por la izquierda, como era lo habitual hasta este momento, a partir del Concilio de Trento, el arcángel San Gabriel aparece por la derecha y además aparece como una especie montado en una especie de... Lo veis aquí, es un cambio iconográfico, con lo cual, siempre que veáis al arcángel San Gabriel por la derecha, tenemos claro que es posterior a Trento. Un dato, ¿eh?, para que nos ubiquemos un poco. Cierro. Bueno, aquí. El otro día terminamos con Fray Angélico, teníamos ahí esa anunciación, esa epifanía, y aquí tenemos a Andrea del Castaño, esto lo vimos también, ¿no? Andrea del Castaño. Vale. Mirad, ahora estamos con Piero della Francesca. Piero della Francesca es otro de los pintores de este momento. Esta es la Madonna del Huevo, se la conoce así porque, fijaros, hay un huevo colgando de una venera. Es el símbolo de la familia Montefeltro. Fijaros ya la estructura, ¿eh? Esto ya es plenamente renacentista. Fijaros, aquí tenemos un arco de medio punto, tenemos una bóveda de cañón con casetones, tenemos ese motivo de venera que hemos dicho que es del Renacimiento y fijaros cómo está perfectamente lograda la perspectiva. En el centro tenemos una Madonna, ¿eh?, esa virgen que tiene al niño reposando en sus piernas, ¿eh? Esto está en Milán, en la primera cuarteta de Breda, y es el retablo de Montefeltro. Esto es lo que se llama en historia del arte una sacra conversación. El tema de la sacra conversación en historia del arte significa el tema de la Madonna rodeada de santos, ¿eh? Se llama sacra conversación porque es como si se dispusiera a mantener una conversación con esos santos. Entonces ese es el tema de la sacra conversación. Aquí tenéis a Federico de Montefeltro, que es el que encarga y paga la obra, es el donante o el comitente, como lo llamáis hoy en día. Y Federico de Montefeltro, si os dais cuenta, aparece con una armadura. Se ha quitado la parte de las manos de la armadura, se ha quitado el yelmo que le cubre la cabeza, está en el suelo y aparece Federico de Montefeltro. Ahí Piero della Francesca es el gran pintor vinculado a los Montefeltro. Y hay una cosa curiosísima. Federico de Montefeltro perdió el ojo derecho en un torneo. Ya sabéis que esos torneos que hacían, bueno, pues eran peligrosos. Perdió el ojo en un torneo. Por eso Federico de Montefeltro siempre pide que le hagan el retrato de perfil, ¿eh?, porque le faltaba un ojo. Entonces ahí tenéis a Federico de Montefeltro perfectamente, ¿eh?, en este caso con esa armadura. Pero fijaros aquí, esto, mientras que esta está en la Pinacoteca de Brera, en Milán, esto está en los Uffizi de Florencia, son Federico de Montefeltro y su esposa. Entonces, fijaros, aquí tenéis a Federico de Montefeltro vestido ya no de militar como antes, sino vestido de civil. Y fijaros cómo tenemos un retrato de perfil de la esposa de Federico de Montefeltro y de él. Siempre el perfil hemos dicho que es algo eminentemente clásico porque nos recuerda a las monedas de la antigua Roma, que es una cosa eminentemente clásica, y bueno, ahí tenéis a Federico de Montefeltro de Francia. Si os dais cuenta, Piero de la Francesca no le hace ningún retoque. Federico Montefeltro tenía una nariz muy, muy pronunciada, como veis. La nariz sigue estando, esta es su esposa, y un retrato conjunto de los dos. Normalmente, cuando hay un retrato de este tipo de perfil, los cónyuges se están mirando, ¿eh? En este caso, hay una especie de retablo en el que están ambos colocados. En otras ocasiones, aparecen los retratos por separado, se suelen colocar uno al lado del otro. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis este tema de Federico de Montefeltro. Bueno, fijaros todo el entramado en el que está puesto, ¿eh? Es totalmente clasicista. Fijaros que tenemos una pilastra a la izquierda, una pilastra a la derecha, una pilastra en el centro que divide los dos retratos. Y estos son los duques de Urbino, Federico de Montefeltro y su esposa. Una pintura en torno a 1472 que está en los Uffizi de Florencia. ¿De acuerdo? No, esto normalmente es témpera. Fresco hablamos de cuando es pintura en la pared. Y fresco solamente cuando es en la pared. Entonces, en esta época se pintura al temple o con témpera, como lo queráis llamar, y puede ser sobre la pared o sobre tabla. Entonces, ya os digo, el óleo sobre lienzo es un poquito posterior y es en este momento se está pintando así. Bueno, vamos a irnos a otra pintura, a Venoso Guaccioli. Venoso Guaccioli es un pintor también de esta época. Y mirad, esto es la cabalgata de los Reyes Magos, que está en el Palacio Medici Riccardi de Florencia. Mejor forma con los de casa. Los de casa, seguís bien la clase. ¿Los de clase me oís bien? ¿Me seguís bien? Sí, vale, perfecto, continúo. Bien, pues mirad, la cabalgata de los Reyes Magos, en torno a 1460, que está en el Palacio Medici Riccardi de Florencia. ¿Por qué se llama Medici Riccardi? Porque este palacio era el palacio que tenía que se mandó construir la familia Medici, ¿eh? Y después, cuando la familia llegó un momento que ya de forma muy tardía la familia Medici lo vende a la familia Riccardi. Por eso hoy en día se le conoce como el Palacio Medici Riccardi. En su día era exclusivamente el Palacio de Medici. Aquí es donde vivían Lorenzo el Magnífico, en fin, donde vivió Cosme de Medici, donde vivía Giuliano de Medici, Cosme el Magnífico, toda esa saga. Bueno, pues mirad. El Palacio Medici Riccardi, yo cuando voy a Florencia me gusta muchísimo hacer una visita. El palacio como tal tampoco tiene gran cosa. Bueno, tiene una pintura magnífica en una de las salas y luego sobre todo la capilla. La capilla es pequeñita porque es una capilla familiar y Venoso Guaccioli va a hacer este fresco en la capilla. Esta es la cabalgata de los Reyes Magos. Nosotros en España estamos muy acostumbrados a que haya una cabalgata de Reyes Magos para niños, pensada para niños. Y de hecho, España es uno de los pocos sitios que se hacen cabalgatas de Reyes Magos, Italia también. Y bueno, pues Madrid es un sitio que viene gente de Sudamérica exclusivamente a ver esas cabalgatas de Reyes Magos, ¿eh? Bueno, pues en Florencia pasaba algo similar. Todos los años, en torno a la fecha de Reyes Magos, había una cabalgata de Reyes Magos. Y entonces se le ocurre a los Medici decorar el tema de su capilla con la cabalgata de los Reyes Magos, ¿eh? Y entonces van a aparecer los tres Reyes Magos y es curiosísimo porque mirad, esta pintura es la segunda, para los que estéis en casa es la segunda, ¿eh? Aquí tenemos esa cabalgata de los Reyes Magos. Fijaros cómo se ve ya perfectamente la perspectiva. El paisaje, como os dais cuenta, todavía es muy, muy ingenuo, es un paisaje que no es muy realista. Los árboles, fijaros las montañitas, los árboles, pero ya se marca perfectamente bien la perspectiva. Fijaros los personajes que tenemos en primer plano, son unos personajes de tamaño real y a medida que vamos por el camino, los personajes se van haciendo cada vez más pequeños, hablando de esa ley de perspectiva que tiene el relato. Mirad, el que tenemos aquí, este que va vestido de mago, es Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico, fijaros cómo en este momento, si vais a la capilla, en cada una de las paredes aparece uno de los Reyes Magos. Bueno, pues en este caso, el más joven aparece como Lorenzo el Magnífico y le tenéis aquí. Evidentemente estamos en el Renacimiento y al estar en el Renacimiento, un poquito más grande para que lo veáis mejor. Al estar en un renacimiento, por supuesto, Lorenzo el Magnífico aparece guapísimo, ¿eh? Ellos no son una familia principesca, no pertenecen a la nobleza, pertenecen a una burguesía muy adinerada. Tienen muchísimo más poder que los nobles, porque lo importante no es el título nobiliario, es el poder adquisitivo que se tenga. Entonces los Medici son la familia más rica de Florencia en este momento, por eso tienen el poder que tienen. Y aquí, digamos, el descendiente más importante de la dinastía que tenéis aquí, que es Lorenzo. En la parte de atrás, tenemos al resto de los miembros de la familia. A Piero el Gotoso, que es su padre, que aparece aquí, que no tiene gran trascendencia en la familia. Y aquí sí, que aparece sobre un asno, aparece Cosme de Medici. Entonces ahí tenéis a Cosme de Medici, al padre de Lorenzo el Magnífico, que es Piero el Gotoso, que ya os digo es el que menos trascendencia tiene. Pero aquí aparecen las tres generaciones de los Medici. ¿De acuerdo? En la parte de aquí, mirad, es justo, os he puesto el detalle este. ¿Veis? Aparece en esa cabalgata de los Reyes Magos, aparece el detalle de Piero y de Cosme de Médicis junto a personajes importantes de la época. Y este personaje que tenéis aquí de rojo, más o menos, a ver si lo puedo agrandar un poco más. Pues si veis aquí, tenemos un personaje que mira con un birrete rojo, que mira al espectador, pues estamos hablando de Benosso Roccioli, del propio pintor que se autorretrata junto a los personajes importantes de la Florencia del momento para dejar constancia de que él es el que lo pinta. Estamos hablando de que en esta época vuelve a haber conexión entre artista y obra, y además que hay una tendencia por parte de los artistas a autorretratarse. Entonces ahí Benosso Roccioli nos deja ese autorretrato en esa comitiva de los Reyes. Ahí tenéis el resto de la comitiva. Bueno, yo si vais a Florencia, os mira, aquí un detalle de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico no era especialmente guapo, era un hombre, si habéis visto alguna escultura de él, era un hombre con una nariz muy ancha, muy chato, y no era especialmente guapo. ¿Por qué hace esto aquí Benosso Roccioli? Porque estamos en el Renacimiento, y el Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica. Y si hay una cosa fundamental en la antigüedad clásica es el culto a la belleza. Ese culto a la belleza que heredamos del mundo griego. Entonces, el Photoshop hoy en día nos elimina lo que queramos. Pero en la antigua Grecia y en Florencia y en el Renacimiento también. No hemos inventado nada nuevo con el Photoshop. Hoy en día se hace a través de ordenadores y en aquellas épocas se hacía con la pintura. Entonces, si querías un retrato, pues evidentemente te pones tu mejor momento. Y entonces aquí Lorenzo de Médicis aparece, es un joven de unos 15 y 16 años, es como la gran esperanza de la familia, el continuador de la dinastía de los Médicis, y aparece como un joven guapísimo, espectacular, como un príncipe, porque realmente no eran príncipes de origen, pero realmente se comportaban como tal. Eran los señores de Florencia, los que dominaban en Florencia. Hay una serie en televisión, yo no sé si la habéis visto, que habla hay dos etapas, se llama Los Medici. La segunda temporada es sobre Lorenzo el Magnífico y la primera temporada, si no recuerdo más, es sobre Cosme de Medici. Entonces, bueno, pues yo os animo a que la veáis. Volvemos a lo mismo, al ser series les sobra un montón de capítulos, porque lo que cuentan en 8 o 10 capítulos lo pueden haber contado en 2. Pero bueno, una serie con toda la parafernalia y una serie, pero para quedaros un poco con el concepto de la época, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues ahí tenéis al personaje. Entonces, siempre quedaros con ese concepto. Sobre todo en Italia, el concepto es la belleza por encima de todo. Es un concepto muy distinto a Flandes, ¿eh? Si nos vamos a la pintura flamenca, son burgueses, son gente de la burguesía que se han enriquecido con lanas o con préstamos. Y entonces esa gente de la burguesía quiere dejar constancia para su familia, para la posteridad. ¿De acuerdo? Entonces, si vosotros os queréis hacer un retrato y tenéis hijos, tenéis nietos, pues queréis que eso os parezca a vosotros porque es para vuestra familia. Es muy distinto el concepto de realismo que hay en la pintura flamenca al de idealismo que hay en la pintura italiana. Porque esto no es para la familia, esto es para la posteridad y hay que dejar la mejor imagen posible. Esto es como los grandes emperadores de Roma, que todos son estupendos, todos tienen unos cuerpos estupendos, y realmente los cuerpos van en serie y lo único que tienes es la cabeza individualizada. Pues esto es exactamente igual. Yo en uno de los viajes que hice a Florencia, la primera vez que expliqué esta capilla, tenía una persona que era guía. Yo digo, yo con los guías tengo, bueno, me sirven de complemento, me hay que tener cuidado. Y entonces me acuerdo que dijo que hizo un comentario cuando yo estaba explicando esto. Pero bueno, es que le ha sacado muy favorecido, porque Lorenzo el Magnífico no era así de guapo. Entonces, claro, los guías tienen un concepto que no saben historia del arte. Entonces, ella habrá visto alguna escultura de Lorenzo de Medici y dirá, bueno, pues si Lorenzo tenía una vez enorme y chata, este señor la ha puesto guapísimo. Es que forma parte del entramado del Renacimiento. Eso es el Renacimiento, embellecer a la persona. ¿De acuerdo? Para dejar una imagen idealizada para la posteridad. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis ese. Bueno, pues esto está en la Capilla de los Reyes Magos. Ese es un detalle de Lorenzo el Magnífico. La pintura es de 1459-61 y está en el Palacio Medici de Carrillo. Vamos ahora con Fray Filippo Lippi. Poned un momentito. Bien desde casa, ¿verdad? Es que como no estoy directa, prefiero cada dos por tres conectarme con vosotros por si hay algún problema. Seguimos con la pintura. Mirad, Fray Filippo Lippi, una Madonna con el niño que está en la galería de los Uffizi de Florencia. Desde mi punto de vista, una de las Madonas más bellas de la historia del arte que yo conozco. Fijaros, qué belleza. Una de las vírgenes más bellas de la historia del arte que yo conozco. De hecho, es tan bonita esta imagen de la Virgen que en muchas ocasiones se han retirado al propio niño y a los ángeles y se hace solo a la Virgen. O sea, se puede comprar, tú vas a Florencia y puedes comprar solamente la imagen de la Madonna, la imagen de la Virgen en reproducciones actuales, porque la verdad es que es una de las vírgenes, el niño, bueno, el niño la verdad es que... hubiera estado mucho más bonita la imagen de la Madonna sola. ¿Qué pasa? Que en esta época el concepto de la Madonna sola es impensable, porque la Madonna, es decir, la Virgen, tiene interés en tanto en cuanto es la madre de Jesús, por lo tanto siempre va acompañada de él. Y entonces, bueno, el rostro de la Virgen, ya os digo, es uno de los rostros más bellos que conozco yo en la historia del arte de vírgenes. Si os dais cuenta, es de una delicadeza asombrosa. Nuevamente, la técnica de veladuras. Fijaros esta técnica de veladuras, con la cual hay una especie de velo, de gasa, que recubre parte del cuello de la Virgen. Pero a través de esa gasa, a través de ese velo, vemos perfectamente las carnaciones del cuerpo. Fijaros que hay nimbo. ¿Veis que hay un nimbo en la figura del niño, aunque se aprecia de una forma? Aquí hay un nimbo, no se aprecia muy bien. Hay un nimbo en torno a la Virgen. Nimbo. En cambio, los ángeles no lo llevan. Estamos hablando de esa identificación. No veis bien, ¿verdad? No se ve muy bien, pero bueno, se ve. Entonces, bueno, ahí tenéis esa belleza. Veladuras. Veladuras es intentar cubrir algo, como si fuera con un velo, con una gasa transparente. Sabemos que es algo, es muy bonito cuando realmente a través de un velo o algo transparente podemos ver la piel, pues queda muy bonito. Entonces es muy complicado de hacer, porque el pintor tiene que hacer una... Mira, el concepto de veladuras para un historiador es muy distinto que para un pintor. Los pintores hablan de veladuras a cada una de las capas de pintura que dan en su obra. Mientras que los historiadores hablamos de veladuras cuando hablamos de esa técnica que lo que hace es simular un velo o una gasa transparente para que se pueda ver lo que hay acá. ¿De acuerdo? O sea, que yo os digo que yo cuando vi mi tesis, que la hice de un pintor vivo, cuando él me hablaba de veladuras, y me decía, pero bueno, ¿tú qué entiendes por veladuras? Porque es un concepto muy distinto el que tienen ellos de veladuras al que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Para un pintor, la veladura es cada una de las pinceladas que está dando en una obra. Y para un historiador, la veladura es esa técnica de poner una especie de velo transparente que nos deje ver las carnaciones de ella. Bueno, pues... Evidentemente estamos en una época de temática religiosa. Ya os dije que aunque el Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica y una recuperación del hombre, hay una frase que yo quiero que os quedéis con ella porque define muy bien el Renacimiento. En el Renacimiento no se pierde a Dios, se recupera al hombre. Esa frase Es una frase que para mí es muy clara de lo que es el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento parece, y hablamos de esa vuelta a la antigüedad clásica, y empezamos a ver la mitología, y empezamos a ver los desnudos, parece que nos hemos olvidado de la religión, y nada más lejos de la realidad, ¿eh? La religión sigue siendo una de las partes de mayor producción, ¿eh? En Italia un poco menos porque hay una producción de mitología, etcétera. Pero en España el Renacimiento sigue siendo temática religiosa en el resto de los países, ¿de acuerdo? Los únicos que se salen un poco son los italianos, que hacen temática mitológica por esa vuelta a su antigüedad romana, ¿eh? Y tema de retrato, pero realmente el 70% de la producción sigue siendo temática religiosa. Y dentro de la temática, pues uno de los temas más estéticos que hay son las vírgenes con el niño, las famosas Madonna. Es uno de los temas más bonitos que hay, no hay nada más bonito y más tierno que una madre joven, bellísima, con el niño. Fijaros, la Virgen tiene que representar una serie de cosas, ¿eh? Eso lo vamos a ver a partir de ahora. La Virgen no solamente es la madre de Jesús, es el concepto de la belleza, de la bondad, de todo lo bueno. O sea, la Virgen es el modelo ideal de lo que debería de ser una madre, tierna, dulce, cariñosa, bella, en fin. Todos los apelativos estupendos que se os ocurra ponerle a una mujer en tanto en cuanto es madre, pues fijaros que es lo que vamos a ver. ¿Eh? Lo vamos a ver ahí, cuando lleguemos a la escultura, lo vamos a ver en Miguel Ángel también. ¿Eh? Entonces la Virgen siempre es un concepto abstracto. No es una mujer en sí, es un concepto abstracto que representa la belleza, la ternura, la bondad, la delicadeza, el cariño, el afecto. Todos esos conceptos los engloba el personaje de la Virgen. ¿De acuerdo? Bueno, pues Fray Filippo Lippi, como no puede ser de otra manera, los frailes o los monjes solamente hacen temática religiosa por razones obvias, y las vírgenes más bellas, para mi gusto, son las de Fray Filippo Lippi. Bueno, Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio es fundamentalmente escultor, ¿eh? Es un escultor de la segunda mitad del 480, y Andrea del Verrocchio tiene un taller, y en ese taller, fijaros, Andrea del Verrocchio para nosotros es muy importante, porque en el taller de Andrea del Verrocchio se va a formar uno de los artistas más importantes, que es Leonardo, ¿eh? Leonardo se forma en el taller de Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio también es un gran escultor, pero también hace pintura. Mira, aquí concretamente tenemos un tema que lo vais a reconocer enseguida. Es el bautismo de Cristo, que está en los Uffizi de Florencia. Bueno, ese bautismo de Cristo, los Uffizi de Florencia. Mirad aquí el momento en el que del cielo se abren. Aquí hay unas manos, que no sé si lo veis, en la parte de arriba, justo en el centro de la composición. Aquí hay una especie de mangas rosas, de una mano izquierda, una manga rosa, una mano a la derecha. Aquí. Estos son dos manos. Esta es una mano, esta es otra mano. Se manda un rayo dorado de luz. Aquí aparece la paloma del Espíritu Santo que va a ir directamente, todo está en línea con Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, pues las manos de Dios, la paloma del Espíritu Santo y Cristo. Es decir, en ese bautismo está presente la Trinidad. ¿De acuerdo? Bueno, San Juan Bautista con su cruz característica bautizando a Cristo. Le distinguimos perfectamente. San Juan Bautista lleva el nimbo porque es santo. Cristo lleva el nimbo crucífero. ¿Os acordáis que el otro día se hablaba del nimbo crucífero, que es un nimbo que lleva la cruz, que normalmente vemos dos o tres brazos nada más? En este caso, por la postura, vemos dos. Bueno, pues bautizando a Cristo. Estamos en el río Jordán, ¿eh? Sigo con la imagen y fijaros, ¿eh? Aquí se representa a Cristo con un paño judío, ¿eh? Con los pies metidos en el río Jordán en el momento del bautismo. Y yo creo, si os dais cuenta, que Cristo pues es muy poco estético, físicamente hablando, ¿eh? Y San Juan Bautista tampoco. Y fijaros la diferencia que hay con los niños que tenemos aquí, con los ángeles que están presenciando la escena. Andrea del Verrocchio se cuenta como anécdota que estaba en el taller pintando esto. Pinta lo fundamental, que es el tema del bautismo como tal. Y se le ocurre poner aquí a unos ángeles que, si os dais cuenta, están con una especie de toalla o paño, esperando para que Cristo se seque cuando salga del río, ¿no? Y entonces le dice a uno de sus discípulos que ponga ahí un ángel. El discípulo es Leonardo da Vinci. ¿Sí? Fijaros la diferencia entre este ángel. Hay un poco de controversia porque hay quien dice que los dos ángeles son de Leonardo y hay quien dice que solamente este. Sea como fuere, desde luego, estos ángeles no son de la mano de Verrocchio. Mirad cómo pinta Verrocchio. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver cómo pinta Verrocchio y cómo pinta. Este está totalmente atribuido a Leonardo, con este hay dudas de si es de otro discípulo o es del propio Leonardo. Pero fijaros, os voy a ampliar un poquito el ángel, porque es que me parece digno. Esto también está en los Uffizi de Florencia. Cuando uno va a los cuando uno va a los Uffizi de Florencia y ve esto, la delicadeza, la ternura, pues este es uno de esos ángeles, esto lo pinta Leonardo da Vinci. ¿Qué sucede? Que cuando Andrea del Verrocchio llega al taller y ve lo que ha hecho Leonardo, directamente cuelga los pinceles, se dedica a la escultura y nunca más vuelve a pintar. O sea, en fin, ese es un caso clarísimo de que el discípulo aventaja al maestro, ¿eh? Cualquiera que nos dedicamos a enseñar, pues intentamos hacerlo lo mejor posible, pero siempre cabe la posibilidad de que haya un discípulo que sea mejor que nosotros, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los profesores, normalmente no vamos a clase luego de un alumno, con lo cual no se ve la diferencia. Pero vamos, yo es que me pongo en el caso de Verrocchio y me parece perfectamente normal que colgara los pinceles y nunca más volviera a pintar. Bueno, yo a partir de que supe esa anécdota, sabéis que Leonardo pintó poquísimo. Pintó poquísimo. Hay muchas cosas que se le atribuyen, pero la verdad es que pintó poquísimo. Como mucho tiene 20 obras pintadas. Sabéis que ahora mismo el Museo del Louvre está haciendo una retrospectiva sobre Leonardo y está intentando, porque el Louvre es el museo que más pinturas tiene. Tiene 5 pinturas de Leonardo, ¿eh? Entonces ya está haciendo una especie de retrospectiva, que le están prestando dibujos, le han prestado de la Casa Real Inglesa dibujos al museo, en fin. Y bueno, pues está haciendo esa recopilación. Y bueno, yo siempre digo que nunca le perdonaré a Leonardo que no pintara más. Es una cosa que yo, de verdad, a otros artistas nunca me quejaré, pero de Leonardo siempre me quejaré, y de que no pintara más. Eso es algo que le reprocharé siempre a Leonardo, porque la pintura de Leonardo es exquisita, ¿eh? Fijaros este ángel, ¿eh? Y cualquier otra cosa. Ahora que digo esto, os voy a enseñar una anuncia, bueno, lo haré más adelante. Una, recordadme si se me olvida más adelante, cuando veamos a Leonardo, que veamos la anunciación de los Uffizi, ¿eh? Porque es de una delicadeza maravillosa. Bueno, el bautismo de Cristo en los Uffizi. Bueno, pues una de las grandes pinturas. Una de las grandes pinturas. Nos pasamos de tercio, nos vamos a Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, estamos ya en la segunda mitad del 480. Sandro Botticelli, esta es una de las pinturas claves de la Galería de los Uffizi en Roma, y es la primavera de Botticelli. Ay, sí, en Florencia, los Uffizi en Florencia. Bueno, pues Sandro Botticelli, fijaros que la importancia de Sandro Botticelli para la historia del arte es que es el primer artista, el primer pintor que trabaja la temática mitológica. ¿No? Es el primero hasta ahora, fijaros, que todavía no hemos visto temática mitológica. Sandro Botticelli se caracteriza por ser el primero que trabaja la temática mitológica. ¿De acuerdo? Bueno, en la primavera, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a la diosa Venus en el centro, ¿eh? De la diosa Venus se decía que donde pisaba crecían flores y hierba. Es al revés que Aníbal, ¿eh? Hay una especie de anécdota. Bueno, pues aquí tenemos a la diosa Venus. A la izquierda de Venus tenemos a las tres gracias, ¿eh? Las gracias representan en el arte, los que habíais hecho mitología conmigo ya lo sabéis, todo lo bueno y agradable de la vida. Representan la alegría, la belleza, la bondad. Es decir, todo lo bueno de la vida lo representan las tres gracias. O sea que y tener a las tres gracias cerca siempre es un buen presagio, es un buen augurio. Bueno, pues las tres gracias son tres hermanas, hijas de Zeus, que siempre aparecen como tres jóvenes bellísimas, que normalmente se están tocando por los hombros o están en contacto una con la otra, porque de alguna forma están hablando que lo que una da, la otra lo recibe y a su vez vuelve a la tercera. una especie de efecto boomerang. Nos está hablando de que efectivamente nosotros en el castellano tenemos un refrán que dice que quien siembra vientos recoge tempestades. Y en cambio, cuando siembras pues bondad y siembras cosas buenas, pues normalmente luego siempre hay alguien que falla, pero siempre hay gente que responde. Entonces, una gran parte de nuestra vida está basada en eso, en función de nuestra forma de ser y lo que hagamos. Normalmente, si una persona es buena, si un día tiene un problema, tiene apoyos. En cambio, hay ciertas personas que todo lo contrario, está uno diciendo qué alegría que nos hemos librado de ella, ¿no? O sea, que eso pasa en todas partes. Bueno, pues efectivamente, las gracias representarían eso. Aquí tenéis, a la izquierda de las gracias, está el dios Hermes, ¿eh? Dios Hermes o Mercurio, que es el dios mensajero. Tiene en los pies, tiene unas alas. Acordaros que tenía que llegar rápidamente porque es el mensajero de los dioses. O sea, que tenemos a Hermes, tenemos a las tres gracias, vestidas con esa técnica de veladuras que yo os decía antes. Fijaros que no están desnudas del todo, pero están con esas gasas que nos dejan ver perfectamente la piel, ¿eh? En el centro compositivo, la diosa Venus. Y a la derecha de Venus está Flora, la diosa de la primavera, con un vestido de flores. Y aquí lleva, bueno, pues lleva flores que va esparciendo. Y aquí, a la derecha de la composición, tenemos un personaje que está azul porque está soplando, está ya que no puede más, que es Céfiro, el viento agradable, el viento del oeste. Dentro de los vientos, sabéis que cuando hablamos de vientos hablamos de Olo en general, pero luego hablamos de vientos en particular. Entonces hablamos de, hay dos vientos de los que se suele hablar. Uno es Céfiro, que es el viento bueno, el viento agradable, el viento que ayuda. Y otro es Bóreas, que es ese viento frío, gélido, vamos, el viento de cuando nieva en la sierra en Madrid, que en Madrid hace un frío terrible, pues ese sería Bóreas, ¿de acuerdo? Entonces, Céfiro siempre es el viento agradable, el viento que ayuda. Céfiro se casa con la ninfa Cloris y en el momento que se casa con ellas, le da una especie de don que de la boca de Cloris pueden brotar flores, que no sé hasta qué punto es un don, pero bueno. Entonces aquí tenéis el momento en el que Céfiro está soplando, ¿eh? Y Cloris tiene una flor en la boca. Eso significa que ya ha contraído matrimonio con ella y ya tiene esa potestad. Cloris también vestida con esas gasas transparentes, con esa técnica de veladuras, porque Cloris representa en el mundo griego lo que Roma, lo que flora en el mundo romano. Y fijaros que aquí lo que está haciendo, y en la parte superior, tenemos la figura justo encima de la cabeza de Venus, está Cupido, ¿eh? Cupido es el dios del amor, ¿eh? Todo el mundo sabe, yo creo que casi todo el mundo se ha enamorado por lo menos una vez en su vida, ¿eh? Sí, claro, no, yo conozco gente que no, pero la mayor parte de la gente se ha enamorado por lo menos una vez en su vida. Yo conozco a gente casada que no se ha enamorado nunca, ¿eh? Sí. O sea, antes las cosas se hacían de otra manera. Y bueno, ya. Hombre, ahora uno no tiene obligación de casar. Hace 40 años, si una mujer no se casaba, estaba mal vista. Pero ahora, vamos, te casas porque quieres.
Sí,
¿Y con quién
pero
quieres?
enamorado.
Pues hija, eso ya es problema de quien se case no enamorado, eso ya. Pues sigue bastante complicada la convivencia como para que no estés enamorado. Ah, bueno, por el dinero, sí, eso es otra historia, claro. Bueno, eso también es bastante frecuente. Sí. También hay gente que se casa por dinero, por otras historias. Yo hablo de amor y enamoramiento, no hablo de matrimonio, cuidado, son cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es el amor y otra cosa es el matrimonio, que ahí interviene otro tipo de historia. Hay mucha gente que se casa por no estar sola, hay mucha gente que se casa pues con un señor que tiene una buena posición social y bueno, yo conozco gente que se conozco a una persona en concreto que se casó con un hombre que la sacaba 20 años y mi madre decía un refrán buenísimo y es que decía, se casó con el viejo por la moneda se acaba y el viejo queda. Bueno, el refrán a mí me pareció buenísimo porque efectivamente el señor acabó por el dinero y el señor vivió hasta los 90 años, o sea que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, ¿eh? Pero en fin, lo ideal es que te cases enamorado de alguien porque si no, ya la convivencia es difícil de por sí, si encima no estás enamorado, ya eso ya debe ser el colmo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Cupido, ¿eh? Cupido que aparece con sus alitas, con su arco, con sus flechas, con su carca y con una venda en los ojos, ¿eh? Veis ahí que tiene una venda en los ojos. Porque estamos hablando de que Cupido lanza las flechas del amor y el amor es ciego. Hablamos de eso. Tú no te, Tú no te enamoras de quien debes, sino de quien no sabe, de quien no sabes por qué, pero te enamoras, ¿eh? Entonces, no intervienen ni el dinero, ni la posición, ni el no sé qué. Otra cosa es que luego tú sigas los designios de tu corazón o los del cheque. Eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el amor que es ciego, ¿eh? Entonces, como el amor es ciego, ahí tenéis a Cupido con el carcab, las flechas, está lanzando las flechas y con los ojos vendados. Es una alegoría buenísima de lo que es el concepto del amor, ¿eh? El amor es ciego, uno se enamora y no sabe por qué. Con Venus debajo, ¿eh? Cupido es el hijo de Venus, Venus debajo, la diosa de la belleza del amor, las tres gracias que significan todo lo bueno de la vida, Mercurio Hermes, que es el dios y mensajero de los dioses, lo que es la primavera, Cloris y Céfiro, el viento grande. ¿De acuerdo? Todas, ya sabéis que se han hecho estudios botánicos, tanto de la Anunciación de Fray Angelico como de Botticelli. Parece ser que eran unos grandes conocedores de la botánica y que ahí se dice que tanto en la Anunciación de Fray Angelico como en la Primavera de Botticelli hay más de 200 tipos de flores y plantas distintas, ¿eh? Yo realmente, como no entiendo nada de botánica, le doy cosas a los expertos, porque ahí sí que soy incapaz. Veo distintos tipos de flores, pero vamos, no soy incapaz de reconocerlas, ¿eh? Bueno. Las dos, bueno, esta es otra de las grandes pinturas emblemáticas de Botticelli, que también está en los Uffizi de Italia en Grecia. Mirad, es Minerva y el centauro. Minerva y el centauro, os lo voy a hacer un poquito más pequeño. A ver, ¿qué me intento hacer más pequeño? Minerva y el centauro. Minerva es la diosa Atenea griega, la diosa de la sabiduría y de la razón. Mirad, esto es una alegoría muy importante. Fijaros, cuando definimos al ser humano, el hombre es un animal racional. Es como se define al ser humano, ¿no? Un animal racional. Y aquí, con este tema de Minerva y el centauro, se está representando la parte animal y racional del hombre, ¿eh? Minerva es la diosa de la razón, de la sabiduría de la razón. Por lo tanto, representa esa parte racional. Mientras que el centauro, mirad, siempre que veamos en mitología un ser que tiene medio cuerpo de hombre y medio cuerpo de animal, significa que sus instintos, sus pasiones le dominan mucho más que a cualquier otro ser, porque está predominando la parte animal, fijaros, la parte animal, todo lo que lleva, sobre la parte racional. Entonces, cuando veamos a un sátiro, cuando veamos a un centauro, cuando veamos a un fauno, todos estos seres que tienen una parte animal, siempre esa parte más primaria, ¿eh?, va a ser mucho más dominante que la parte racional. Entonces, en esta pintura lo que está plasmando Botticelli es cómo la diosa de la sabiduría y de la razón, que es Atenea o Minerva, ¿eh?, está dominando, cómo la razón es capaz de dominar las pasiones y la parte más impulsiva del ser humano. O sea, que realmente el ser humano es un animal racional porque es el único que es capaz de controlar sus impulsos, ¿eh? Por eso aquí ya tenemos a Atenea dominando al centauro y dominando esa parte más animal del ser humano. Bueno, la diosa Atenea en este caso no lleva casco, pero sí que lleva un arma para decirnos que es Atenea. Va vestida, por supuesto, y el centauro, que le tenéis aquí, un centauro que lleva un carcaj y un arco, ¿eh? Lo tenéis ahí. También en los Uffizi. Y luego, claro, la otra gran obra conocidísima de Botticelli, que es El nacimiento de Venus, ¿eh? El nacimiento de Venus, si os dais cuenta, hay muchas menos figuras en esta pintura que en la otra. En la primavera teníamos 9 figuras, ¿eh? Tenemos a Hermes, las tres gracias, Venus, Cloris, Céfiro y a Cupido. 9 figuras. 9 figuras se consideran el máximo idóneo para una pintura, ¿eh? En el momento que hay más de 9 figuras, ya se distrae mucho la técnica. Y entonces aquí, si os dais cuenta, ya lo que hace Botticelli en esta otra, lo que hace es que pone menos figuras. Esto es el nacimiento de Venus, ¿eh? Según la mitología, Venus nace de la espuma del mar. Del mar Mediterráneo y va recorriendo, montada en una concha, va recorriendo todo el mar Mediterráneo hasta que llega a Chipre, que es la zona que más le gusta, y ahí el viento suave, céfiro, la empuja para que llegue a Chipre. En la orilla del mar está una de las horas. En la mitología griega hablamos de 3 horas que se convierten en las 4 estaciones romanas. Y entonces aquí tenemos a una de esas horas, a una de esas asistentes que está, bueno, viene con un manto para cubrir a Venus. Es una Venus púdica, como veis. Esa Venus púdica significa que es una Venus que con la mano derecha está intentando cubrirse la parte superior de su cuerpo y con la mano izquierda y el cabello la parte inferior. Eso es lo que llamamos Venus púdicas, las que se intentan cubrir. ¿Qué es lo que hace Botticelli? Pues Botticelli, como buen renacentista, primero vuelve a la antigüedad clásica con el tema de la mitología. Segundo, utiliza la mitología como pretexto para hacer el desnudo. En la obra anterior hemos visto a las tres racias con técnica de veladuras, que no es un desnudo directo, es un acercamiento a través de la técnica de veladuras. Aquí lo que nos vamos a encontrar es ya un desnudo femenino, aunque sea una Venus pública. Bien. ¿Qué es lo que hace Botticelli? Pues fijaros, aquí tenéis a Céfiro, si os dais cuenta está soplando, su esposa Cloris, que siempre va con él, que también sopla y le ayuda, y la hora. ¿Cómo es Venus? Pues Venus no es una mujer real de carne y hueso. Venus es un prototipo, es un arquetipo de belleza femenina. Aquí nos encontramos con que, yo os digo, Venus es un arquetipo femenino, es decir, es un modelo ideal. No tenemos un estudio de rasgos en el rostro ni en el cuerpo que nos hablen de una anatomía real. Todo es idealizado, tiene una anatomía idealizada y sobre todo tiene una belleza idealizada. Nosotros hablamos de que Botticelli utiliza una belleza arquetípica, ¿eh? Entonces, tiene esa belleza arquetípica, esa belleza ideal, en la que nos vamos a encontrar, pues esa belleza ideal que va a ser muy distinta a lo que luego va a hacer Tiziano o a lo que van a hacer el resto de los pintores. Pero de momento, cuando se busca esa belleza, se busca una belleza ideal. Igual que en la antigua Grecia. Mujeres jóvenes, ¿eh? Con una belleza idealizada, donde no haya ningún rasgo que afee a ese personaje. Está plasmando la diosa de la belleza y del amor. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en el Renacimiento. Y yo creo que aquí se ve muy bien. Mirad, el Renacimiento es un arte dibujístico por encima de todo, ¿eh? Entonces, en el Renacimiento se dibuja y después se colorea. Y entonces se ve muy bien, fijaros, las piernas, si me acerco un poquito más, es que cada vez me acerco, se me va a algún sitio. Mira, se ve muy bien, ¿eh? ¿Veis aquí cómo hay una línea que delimita el cuerpo de todos ellos, ¿eh? Lo veis aquí, una línea que delimita las piernas de Céfiro, una línea que delimita el cuerpo de Venus. Bueno, pues el Renacimiento primero dibuja y luego colorea todo el Renacimiento, ¿eh? Lo va a hacer Piero della Francesca, lo va a hacer Botticelli, lo va a hacer Miguel Ángel, todo el Renacimiento va a ser así. El primero que se aparta de eso es Leonardo, con el famoso sfumato de Leonardo, porque Leonardo realmente es consciente de que los seres humanos no tenemos una raya que nos delimite. Entonces empieza a difuminar los contornos. Ese es el famoso sfumato leonardesco, ¿de acuerdo? Y luego ya más adelante, en el barroco, pues ya está totalmente superado, se olvidan esas líneas y ya entra absolutamente. Bueno, pues ahí tenéis ese nacimiento de Venus, de Botticelli, que está en los Oficios. Vamos con otro de los grandes maestros, también segunda mitad del 400, que es Domenico Ghirlandaio. Yo soy una enamorada de Ghirlandaio. Ghirlandaio es uno de los pintores mejores del 400 italiano. Ghirlandaio solo tiene un problema en su vida, y es contemporáneo de Miguel Ángel, ¿eh? Y Miguel Ángel eclipsó a todo el mundo, ¿eh? Entonces, para que os hagáis una idea, igual que os decía que Leonardo aprende en el taller de Verrocchio, Miguel Ángel aprende en el taller de Ghirlandaio. Forma parte del taller de Ghirlandaio. Y entonces, el taller de Ghirlandaio, a mí me apasiona la pintura de Ghirlandaio. Aquí en Madrid tenemos una pintura que ahora la analizaremos. Y para mí es uno de los mejores pintores del Renacimiento italiano. Bueno, mirad, en Santa María Novella, la iglesia de Santa María Novella, es la iglesia que hace la fachada Alberti, nos vamos a encontrar con una pintura. Cuando llegamos a Santa María Novella, nada más entrar, está la Trinidad de Masaccio, que vimos el primer día. Pero si nos acercamos al altar mayor, en el altar mayor tenemos las pinturas de Ghirlandaio. Mirad, Ghirlandaio, en una pared, en esta pared concretamente, va a hablar de la vida de San Juan Bautista. Y en la pared contraria, mirad, va a hablar de la vida de San Juan Bautista. Aquí tenemos el momento, es que no sé si lo tengo en detalle. Es la visitación. Voy a ver los detalles. Sí, tengo. Los padres de San Juan Bautista son Isabel, la prima de la Virgen, y el sacerdote Zacarías. Bueno, aquí tenéis el momento en el que Zacarías, que es sacerdote, no tenía descendencia. Para un judío lo peor que le puede pasar en esta vida es no tener descendencia. O sea, una de las obligaciones que tienen, que siguen teniendo en la actualidad los judíos, es tener descendencia. Entonces, lo peor que le puede pasar a un judío es no tener descendencia. E intentan por todos los medios hoy en día tener esa descendencia. En esta época, Isabel y Zacarías no tenían descendencia. Con lo cual, eso es un agravio dentro del mundo judío. Es como un castigo de Dios, para que lo entendáis de alguna manera. Aquí tenéis al sacerdote que está de alguna manera intentando hacer orar para tener esa descendencia. Fijaros cómo concibe Ghirlandaio esto. No lo concibe en una sinagoga judía, lo concibe en un ambiente del Renacimiento italiano, lo está concibiendo todo en un ambiente del 480 italiano. Entonces se le aparece el arcángel y le anuncia que sus plegarias han sido escuchadas y que va a tener descendencia. Pero todo, ya os digo, todos estos personajes son personajes del Renacimiento italiano. Bueno, va a tener esa descendencia y al final ese niño se va a llamar Juan. ¿Cómo qué pasa? Lo que le va a pasar a Zacarías es que va a poner en duda lo que le dice el arcángel, porque lleva 20 años casado, es un anciano de 34, 35 años, porque lleva 20 años casado, y pone en duda lo que le dice el arcángel. Y entonces le viene un castigo divino y pierde el habla. Pierde el habla y entonces cuando nace su hijo le preguntan los rabinos, que por supuesto está todo, fijaros, esto es todo un palacio renacentista, como podéis ver, los arcos de medio punto, las pilastras, todo renacentista. Estamos trasladando todo ese tema bíblico al Renacimiento. Entonces le preguntan que cómo se va a llamar el niño. Y entonces él pide una tablilla para escribir el nombre. Y cuando le dan la tablilla para escribir el nombre y le llevan al niño, que es San Juan Bautista, de bebé, él de repente dice, su nombre es Juan, y vuelve a recuperar el habla, porque ya ha sido padre, ya ha visto que ha tenido un hijo, y entonces como que ya vuelve, le quitan ese castigo divino, y aunque ya tiene la tablilla, él logra decir, su nombre es Juan. Bueno, pues ahí tenéis el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, aquí tenéis el momento del nacimiento de Juan el Bautista, tenéis a su esposa Isabel en el lecho, a Juan el Bautista que está siendo amamantado por una de las matronas, y bueno, y tenéis aquí, bueno, pues personajes que acuden con cestas de frutas, de regalo, y fijaros la perspectiva, qué bien está las personas que tenemos, las mujeres que están en primer plano, por supuesto es un tema de un nacimiento, es un tema femenino, los hombres no forman parte, todas esas damas florentinas que están rodeando el acontecimiento, una lo está amamantando, la otra se lo está pidiendo para bañarle, veis ahí, Santa Isabel que contempla el hecho desde la cama, y aquí tenéis a una criada que le lleva la comida a Santa Isabel para que esté alimentada y que descanse. Siguiente tema importante en la vida del bautista, el bautismo de Cristo en el río Jordán. Bueno, pues ahí veis ese bautismo de Cristo en el río Jordán. Y fijaros ya cómo estamos en el Renacimiento y cómo en ese bautismo de Cristo, que Berroque habíamos visto, le pone a Cristo, a San Juan y a unos ángeles, aquí es lo mismo, Cristo, San Juan, esos ángeles que le están esperando con unas vestimentas para cuando salga de aquí. En cambio aquí tenemos un desnudo en primer plano. ¿Por qué? Porque estamos en el Renacimiento. El Renacimiento es un culto a la belleza. Y la belleza en el mundo clásico es el desnudo masculino. Y fijaros que esto se hace en una iglesia y no pasa nada, ¿eh? El Renacimiento es la época más libre de la historia del arte. Esto no vuelve a acontecer en ningún momento. Vemos desnudos aquí, vemos desnudos en la Capilla Sixtina. No pasa nada. Dentro de iglesias, dentro de capillas, no pasa nada. Eso no va a volver a suceder después de la contrarreforma. Nunca más, ni siquiera hoy en día. ¿Eh? Entonces, fijaros, tenemos ese desnudo ahí en primer lugar. Aquí tenemos a San Juan Bautista predicando. Y por último, el tema clave que está en la parte superior, sabéis que San Juan Bautista le mataron cortándole la cabeza. ¿Cómo, por qué le cortan la cabeza? Bueno, el rey Herodes, el primer rey murió y la esposa del primer rey se casa con su cuñado, con Herodes. Entonces, Juan el Bautista, dice que ese matrimonio no es correcto porque se ha casado con la esposa de su hermano, y entonces que ese matrimonio no es legal. Y del primer matrimonio tiene Herodías, que es la reina, tiene una hija, que es Salomé. Salomé es una joven bellísima y un día en una fiesta que está dando el rey, baila para el rey y para sus invitados, y el rey Herodes ve que su sobrina baila también. Que le dice a la sobrina, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino que te lo concederé. Bueno, Salomé es una chica prudente, le pregunta a la madre qué debe de pedirle como regalo al rey. Hay que tener cuidado con lo que nos dicen los padres porque no siempre es bueno, ¿eh? Y la madre, que odiaba profundamente a Juan el Bautista porque lo que había hecho era hablar en contra de ella y del matrimonio con el rey, le dice a la hija, podía haber pedido todo, ¿eh? La mitad del reino, oro, podía, piedras preciosas, podía haber pedido cualquier cosa. Pero la madre le dice que pida la cabeza del Bautista en una bandeja. Porque además su esposo, el rey Herodes, sentía o sea, sentía afinidad por el Bautista y nunca le hubiera hecho nada. Es una forma de castigar a su propio marido por no haber tomado medidas y de castigar al Bautista. Y pide la cabeza del Bautista en una bandeja. Y la hija, que es una hija fiel a su madre, por eso digo que hay que tener cuidado con lo que nos dicen, porque no siempre es todo lo bueno, pide la cabeza del Bautista en una bandeja y efectivamente le entregan la cabeza del Bautista en una bandeja. ¿De acuerdo? En el otro lado nos vamos a encontrar, si aquí está la vida del Bautista, aquí está la vida de la Virgen. En la pared contraria. O sea, imaginaros que entráis a la iglesia, pues donde están las ventanas sería la vida del Bautista, pues en esta pared que tenemos donde está la puerta sería la vida de la Virgen. Bueno, pues ahí tenemos esa capilla de Santa María Novella, la capilla de Tornabuoni, la capilla mayor, hecha entre 1475 y 1490. Pues aquí tenemos distintos temas también. En el caso de María pasaba un poco igual. San Joaquín y Santa Ana no podían tener descendencia, ¿eh? Y entonces Joaquín incluso es echado del templo, expulsado del templo porque, bueno, se supone que si no tenías descendencia es porque habías hecho algo, era un castigo divino. Entonces, eso se ha visto así, desgraciadamente, hasta hace relativamente poco. Si tú tenías un hijo enfermo o tenías un problema de enfermedad o tal, era un castigo divino. O sea, algo habrías hecho, ¿eh? Bueno, pues al pobre San Joaquín se le expulsa del templo. San Joaquín decide ir a meditar al desierto, ¿eh? Y cuando está en el desierto se le aparece un ángel que le dice que vuelva a Jerusalén y que allí se va a encontrar a su esposa Ana y que en la Puerta Dorada de Jerusalén se van a encontrar, le dé un abrazo y de ese abrazo van a hacer la Virgen María. Eso es un tema que en la historia del arte se llama el abrazo en la Puerta Dorada de Jerusalén. ¿De acuerdo? Y que bueno, la pintura más conocida es de Giotto en la Capilla Scrovegni en Padua. Bueno, pues aquí tenemos ya, se ha producido ese abrazo y aquí tenemos ya el momento del nacimiento de la Virgen María, parecido al del Bautista. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Pues muy sencillo, porque aquí Aquí tenemos a Santa Ana en el lecho, aquí tenemos a las jóvenes mujeres que están echando agua para lavar a la niña recién nacida. Por supuesto, todo está aconteciendo en un palacio renacentista. Fijaros las pilastras, fijaros los relieves. Y aquí a la izquierda tenemos una escalera con una balaustrada y un hombre y una mujer que se están abrazando. Es el abrazo, el recuerdo del abrazo en la Puerta Dorada de Jerusalén. Y por eso sabemos que este es el nacimiento de María y no el de Juan Nicolás. ¿De acuerdo? Por esa alusión a ese abrazo en la Puerta Dorada de Jerusalén. Con todo lujo de detalles, a todo lujo. Y bueno, un nacimiento de como si se hubiera producido en un palacio del Renacimiento italiano, del 400 italiano. Bueno, aquí tenéis el momento en el que San Joaquín y Santa Ana llevan a la Virgen María al templo para que la reciba el sacerdote Zacarías y se eduque allí, al servicio de Dios. Fijaros las arquitecturas finamente renacentistas, el arco de medio punto, las pilastras, las columnas, todo es renacentista. Pero fijaros cómo sigue habiendo guiños a los desnudos en el Renacimiento. En escenas totalmente religiosas. El tema de los desposorios de la Virgen, acordaros que nunca hablamos del matrimonio de la Virgen, hablamos de los desposorios de la Virgen. El momento en el que la Virgen María contrae matrimonio, esos desposorios con San José, que es un anciano, como veis, calvo, ¿no? En Italia, esto se representa siempre con San José en el momento que le va a colocar el anillo a la Virgen. Aquí tenéis otro momento, que es el momento de la natividad, que no está bastante deteriorado. Y este es el momento de la matanza de los inocentes. ¿Sí? Es el momento en el que tienen que huir porque se va a matar a los inocentes. Es decir, fijaros cómo está contando todos esos detalles de la vida de Jesús. Con un arco de triunfo al fondo que nos habla de que esto se produjo en la antigua Roma. Mirad, esta es la capilla, ahí tenéis lo que hay en esta pared y diálogo. Bueno, esta es otra pintura de Ghirlandaio, la Adoración de los Pastores, que está en la iglesia de la Santísima Trinidad de Florencia, y ese es, mirad, el momento de la Virgen está postrada ante el niño, adorando al niño, el niño con el nimbo crucífero. El guiño a Roma en esta, fijaros aquí, en esta guirnalda que tenemos en esta especie de abrevadero que hay para los animales, con esa guirnalda clásica, los pastores y los donantes o comitentes a ambos lados por adoración religiosa para ambos lados. Y la época 1480. Tenemos absolutamente todos los detalles. Y a ver cómo van. ¿Desde casa seguís bien? ¿Alguna pregunta? Vale, continúo. Bueno, nos vamos con otro artista, también de la segunda mitad del 480, Pietro Perugino, con una de las pinturas más emblemáticas de la historia del arte. Esto es un fresco, esto está en la Capilla Sixtina, ¿eh? Y es la entrega de las llaves a San Pedro en la Capilla Sixtina. Mirad. Mirad qué belleza de pintura. Aquí tenemos el momento en el que Cristo, que está en el centro del eje compositivo, le entrega las llaves a San Pedro, las llaves de la iglesia. Acordaros que le dice, tú eres Pedro, se llamaba Simón, y que a partir de este momento tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le entrega las llaves de la iglesia como máximo representante en la tierra. Fijaros, en primer plano tenemos a todos los personajes que acompañan a Cristo y a Pedro, que son de tamaño real, de tamaño natural. Fijaros cómo ya Perugino controla perfectamente la perspectiva, 1480. Fijaros esas líneas que nos van marcando el punto de fuga. Fijaros cómo las losetas del suelo cerca de Cristo y de San Pedro y los demás apóstoles son enormes, y a medida que nos vamos yendo hacia atrás, se van haciendo más pequeñas y vamos llegando a esa perspectiva. El concepto de perspectiva a mí me gusta explicarlo hoy en día como cuando vas montado en un coche. Todos, independientemente de que conduzcamos o no, todos montamos en un coche. Entonces, cuando tú vas en un coche montado, pues ves el tamaño real del coche, si te adelanta un coche por la izquierda, ves el tamaño real del coche, pero si coges una recta, a medida que vamos viendo que el coche, o sea, vamos viendo la recta, parece que la carretera se va estrechando cada vez más hasta que llega un momento que parece que confluye en un punto. Eso sería el punto de fuga. Y los coches que cuando están a nuestro lado los vemos de tamaño real, a medida que van avanzando por la carretera, los vemos cada vez de menor tamaño. ¿De acuerdo? Pues eso sería la perspectiva lineal. Bueno, pues eso es lo que se hace aquí. Fijaros, personajes de tamaño real en primer plano, personajes de tamaño menor en un plano intermedio y ya en un plano final, el tamaño es mucho menor. Fijaros lo que ha vuelto el Arco de Triunfo, fijaros lo que ha vuelto esta arquitectura cupulada, ¿eh? Y fijaros lo que abultan estos personajes que están aquí en el último plano. Esa perspectiva lineal perfectamente marcada. De lo que no son conscientes en el Renacimiento es de que existe una atmósfera. Todos sabemos que cuando vemos una cosa lejana la vemos de menor tamaño. Pero en esta época de repente descubren eso. Fijaros que hasta el Renacimiento no se descubre la perspectiva. Lo que no se dan cuenta es que cuando una cosa está en primer plano, si carece de luz, aunque esté en primer plano, no la vamos a ver con nitidez. Y una cosa que esté alejada, tampoco la vamos a ver con nitidez. Es decir, aquí se capta la perspectiva lineal, pero no la aérea. Esa atmósfera, esa distancia o esa carencia de luz hace que veamos con nitidez o no veamos con nitidez. Eso tenemos que esperar al barroco a que se plasme. El gran maestro de la perspectiva aérea es Velázquez, ¿eh? Entonces, cuando vemos algo a distancia o con poca luz, pues vamos a tener poca nitidez. Pero eso ya os digo, en el Renacimiento todavía no existe. En el Renacimiento se descubre la perspectiva lineal. Bueno, Perugino. Más adelante me referiré a Perugino porque Perugino va a tener un taller y en su taller se va a formar Rafael, ¿eh? Entonces, Perugino es el maestro de Rafael. Andrea Mantegna. Cuñado de los Bellini, una de las pinturas más impactantes del Renacimiento. Andrea Mantegna, cuñado de los Bellini. Se me ha ido un poco. Vamos a ver, Andrea Mantegna, mirad, esta pintura es de 1480-90, está en la Pinacoteca de Brera en Milán. En Milán, en la Pinacoteca de Brera, hay unas obras de arte fantásticas y una de las obras cumbre de la Pinacoteca de Brera es este Cristo muerto, ¿eh? De Andrea Mantegna. Mirad cómo es. La pintura es de pequeño tamaño, yo cuando la estuve explicando en Milán hace 2 o 3 años, pues la verdad me impresionó porque siempre la había visto en foto, en diapositiva, y me creía que era más grande de lo que es en realidad. A veces cuando ves por primera vez una obra te llama la atención, ¿no? Bueno, pues es bastante pe de pequeño tamaño. Bueno, importante de esta pintura. Por un lado, fijaros los personajes que están a la izquierda, es la Virgen. Es el único caso en el que se hace una Virgen anciana. Normalmente la Virgen se la representa siempre joven. Ahí tenemos a una Virgen anciana que está llorando, pañuelo en mano, ¿eh? Y ahí tenéis el cuerpo de Cristo. Fijaros qué perspectiva, qué esfuerzo. Parece que a Cristo le han comprimido, o sea, es tremendo ver esta pintura. Fijaros que lo más que la pintura tiene 2 dimensiones. Bueno, vosotros aquí no la apreciáis tanto, pero no tiene nada que ver lo que yo veo en pantalla con lo que veis vosotros aquí, ¿eh? Esto se aparece mucho más comprimido. Mirad, la pintura tiene 2 dimensiones, alto y ancho. La magia de la pintura es intentar hacer ver que hay una tercera dimensión, ¿eh? Que es la profundidad, la perspectiva. Fijaros aquí lo que os decía, la Virgen llorando con el pañuelo, San Juan a su lado protegiéndola, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo parece que le han hecho así, parece que le han metido en una cámara de tortura y le han comprimido. Lo que realmente sucede es que tenemos un punto de vista diferente. Este punto de vista está hecho para ser visto a ras, no desde arriba. Nosotros vemos ahora esta pintura desde arriba y la vemos rarísima. Está hecha para ser visto a la altura de los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los escorzos más valientes de la historia del arte, ¿eh? El escorzo, ya sabéis que en pintura es poner algo perpendicular al plano. Si yo tengo algo, si yo estoy pintando algo de perfil o algo de frente, bueno, si está de pie no hay problema. El problema si yo estoy de frente es poner un brazo así, ¿eh? O un brazo así. Eso es un escorzo, o una pierna para adelante. En este caso es el cuerpo entero. Con lo cual, poner el cuerpo entero en esta posición es complicadísimo. Lo fácil hubiera sido ponerle a lo ancho. ¿Eh? Porque a lo ancho no tenemos ningún problema, es como normalmente se representan los Cristos de frente. El problema es ponerle de frente, porque al ponerle de frente se comprime todo muchísimo. Es el escorzo más valiente de la historia del arte que yo he visto. Esto es de Andrea Mantegna. ¿Eh? Fijaros, estamos en el Renacimiento, con lo cual es un Cristo, ¿eh? Está ya tumbado sobre el lecho, tiene las marcas en las manos y las marcas en los pies, pero no hay ni una gota de sangre. Esto es Renacimiento. En el Renacimiento se busca siempre la belleza, lo estético, el equilibrio, la armonía, ¿eh? Por encima de todo, recordar a Wolfgang, belleza, armonía, equilibrio. Entonces, huimos de cualquier tipo de expresionismo, sea en gestos, sea en sangre, sea algo desagradable, ¿eh? Entonces, aquí Mantegna, fijaros, es un Cristo que le han flagelado, que ha llevado una corona de espinas, que ha sufrido en la cruz. Y en cambio nos da un Cristo totalmente tranquilo, en reposo, donde no hay ni una sola gota de sangre. ¿Eh? Y entonces esto es porque estamos en época del Renacimiento. Ya os digo, como pintura, a mí me parece una de las obras maestras de la historia del arte, porque yo no he visto un escorzo tan magníficamente tratado como este de Mantegna. De hecho, Mantegna se hizo famoso por el famoso Cristo. En el Museo del Prado tenemos una tablita pequeña, maravillosa de Mantegna. Es el tránsito de la Virgen, es una maravilla, ¿eh? Otra cosa, recordarme que si no lo tengo aquí, porque esto es un nacimiento italiano, os lo explique el tránsito de la Virgen de Mantegna, porque responde a todo el concepto de cánones del Renacimiento. Pues si queréis, os lo explico ahora, porque si no se me va a olvidar. Mira, este es el Cristo muerto, para que veáis, ¿no? Este es el grupo con el que yo estuve explicando. Mirad cómo es la pintura de tamaño. Para que veáis un poquito, fijaros el tamaño de la pintura. ¿Eh? Esto es la Pinacoteca de Brera, en Milán. Ah, bueno, la tengo aquí. Mira, este es el tránsito de la Virgen de Mantegna. Esta la tenemos en el Museo del Prado. Es una pintura muy pequeñita, ¿eh? Es un tamaño muy pequeño. Yo con esta pintura tengo una anécdota. Y es que a mí me cayó, yo daba una asignatura en la facultad que no tiene nada que ver con la vuestra, era estética en el arte. Vosotros tenéis una que realmente habla de filosofía y de las opiniones de los filósofos y tal. Y bueno, yo daba una asignatura que nos dedicábamos a estudiar la estética dentro de la obra de arte. Y entonces aquí, para esta asignatura es para lo que, bueno, pues te lees a Wolfling, te lees a Hauser, toda esa gente que yo recomiendo, sobre todo a Wolfling, leeros, ¿no? Y yo me acuerdo, yo tenía 18, 19 años cuando hice esta, 19 me parece, cuando me cayó esto en el examen. Una cosa curiosísima, era un profesor muy progre en aquella época y nos dijo, al examen podéis traer libros, apuntes, lo que queráis. Eso ya te choca, en un examen en la universidad, que te puedes llevarlo el. Bueno, pues malo, malo. Yo ahí descubrí que cuando te dejan llevarte todo, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Uno decía, oh, qué bien, nos dejan traernos los libros, los apuntes. Bueno, pues malo, ¿eh? Cuando te dejan llevarte todo, mal asunto. Y entonces, era época de diapositivas, solo de los 80, ¿eh? Y este buen señor nos puso, lo recordaré toda mi vida, un sábado por la tarde de finales de junio, nos puso la diapositiva de esto y dijo, me voy al bar. Tal cual, ¿eh? O sea, por eso os digo que es un recordar de mi vida. Se fue al bar y bueno, teníamos 4 horas para hablar de esta pintura, 4 horas. Bueno, yo éramos todos muy jóvenes, digo, teníamos 18, 19 años como mucho y bueno, nos mirábamos unos a otros y este tío querrá que hablemos aquí 4 horas de esta pintura, ¿no? Pero vamos. Él era bastante joven, él tendría unos 40 años y nosotros unos 20, una cosa así. 18. Total, que se fue, ya hablamos de esta pintura, 4 horas, sí, sabíamos que era el tránsito a la Virgen de Mantegna, y ya después de mucha historia, yo empecé a pensar en Wolfling, todo lo que había leído sobre Wolfling, Y 4 horas no, pero casi 3 estuve escribiendo, ¿eh? ¿Eh? Por eso os digo que cuando te dejan llevarte todo, malo. Y no necesitaba nada. O sea, solamente recordando lo que yo había leído en Wolfling, lo que había oído en clase, etcétera. Y bueno, pues os voy a resumir un poquito lo que es esta obra. Esta obra es el ejemplo más importante que hay de renacimiento. Puede que no sepáis de quién es, pero yo una vez que os describo esta obra, en vuestra vida se os va a olvidar que esto es del renacimiento. ¿Sí? Mirad, Wolfling, en su libro Conceptos fundamentales en la historia del arte, nos dice, voy a ver cómo van los de casa. ¿En casa bien? ¿Todo bien? Estamos con el tránsito de la Virgen de Manteña, ¿todo bien? Contestadme, por favor, para ver si puedo seguir. ¿Me oís? ¿No me oís? ¿Me oís? Se ha perdido la conexión, ¿dónde? Con eso. ¿Que se ha perdido la conexión? Bueno. No, porque hay 13 usuarios ahora mismo, o sea que... No, pues yo llevo el micro colgado, o sea que... Sí. Hay 13 conectados ahora mismo, pero no... Bueno, pues yo voy a seguir. Yo sigo. Claro. Bueno, vamos a ver. Os voy a explicar el tránsito de la Virgen de Manteña, que ya os digo, es una pintura fundamental para comprender el arte del renacimiento. Mira, en esta pintura es el tránsito de la Virgen. Igual que nunca hablamos de matrimonio o de boda de la Virgen, siempre hablamos de desposorios, nunca se habla de muerte de la Virgen. Se emplean dos terminologías. O dormición o tránsito. La dormición es un tema que se emplea en Oriente y la dormición es que en Oriente, en el Imperio Bizantino, se piensa, tienen la creencia de que la Virgen, una vez que deja este mundo, sube solo su alma al cielo. Entonces baja Cristo a por el alma de la Virgen, que se representa como un bebé. Recoge ese alma de la Virgen y se la lleva al cielo. En cambio, en Occidente, en Europa, se habla de tránsito. Y tránsito es que la Virgen transita de este mundo al otro, pero en cuerpo y alma. Al tercer día de su muerte, la Virgen va a subir al cielo, es como si resucitara igual que Cristo, y va a subir al cielo en cuerpo y alma. Esa es la diferencia entre dormición y tránsito. Cuando la Virgen tiene en torno a 60 años, le llega el momento de hacer ese tránsito de este mundo al otro. Entonces su Hijo Jesucristo le promete varias cosas. Le dice que no tenga miedo y le promete dos cosas. Le promete que los apóstoles la van a estar acompañando en ese momento para que no esté sola y que no tenga miedo. Con lo cual, aquí está plasmando perfectamente Manteña esos apóstoles que están ahí. Y por otro lado, le promete tener una palma del paraíso, porque la palma del paraíso ahuyenta al demonio. O sea, el gran problema que puede tener un cristiano, un creyente, es que el demonio hasta el último instante de tu vida te va a estar tentando. Y fíjate si en el último instante de tu vida te tienta y te lleva con él, ¿eh? Entonces, para que eso no sucede si a ti te protege una palma del paraíso. Por eso, fijaros, aquí aparecen los apóstoles, aquí aparece la Virgen, tumbada en el lecho, aparecen los apóstoles, y aquí a la izquierda, el primero de la izquierda vestido de verde, que es el más joven, le veis por apariencia, es el más joven, que es San Juan, evidentemente, lleva una palma en la mano. Es la palma del paraíso. La palma que va a hacer, ¿eh?, que María esté protegida contra el demonio en ese momento. El resto de los apóstoles la están acompañando para que no esté sola. Y Cristo no tiene que venir a por su alma, por ese bebé, porque va a subir en cuerpo y alma al cielo. ¿De acuerdo? Estamos en el tránsito. Bien. Hemos dicho que el renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Mirad, en primero vamos a ver cómo se plasma la perspectiva. Fijaros el suelo. Este suelo de juego de damas, rojo y blanco, nos está marcando perfectamente la perspectiva. Nos está marcando que hay un espacio desde aquí. Fijaros, lo vemos a través de los pies de los apóstoles. Los pies en primer plano, vemos más pies, más ropajes, tal. Y a la derecha lo mismo, pies, ropajes, pies. Hasta un personaje que tenemos, uno de los apóstoles, que está delante del lecho de la Virgen, ¿eh? La Virgen y otros personajes están detrás, ¿verdad? Y fijaros la sucesión de planos que tenemos, ¿eh? A la izquierda tenemos a San Juan, a su lado tenemos otro apóstol con barba, a su lado hay otro apóstol, aquí hay otro apóstol, a la derecha lo mismo, aquí hay un apóstol, otro apóstol detrás, otro apóstol detrás, este que está delante de la Virgen y el resto de los apóstoles aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos ya esa perspectiva lineal perfectamente marcada. En la parte de atrás tenemos un espacio, como un gran ventanal, un gran mano, y ahí tenemos cómo se marca ese punto de fuga perfectamente aquí, ¿eh? Marcada esa perspectiva lineal en ese espacio ahí. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Yo os decía que el renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Fijaros, las jambas de las ventanas marcan las verticales. Los cirios, fijaros los dos candelabros que hay al lado del lecho de la Virgen. Los cirios que portan los apóstoles. Los propios cuerpos de los apóstoles. Todo esto nos marca verticalidad. Nos vamos. Al lecho de la Virgen marca la horizontalidad. El propio cuerpo de la Virgen marca la horizontalidad. Y lo que es el alféizar de la ventana, lo que es el pollete de la ventana, nos marca la horizontalidad. Todo lo que hay en esta obra, salvo el personaje este que se está inclinando, porque le está, ¿veis aquí el incensario? ¿Eh? Le está aportando ese incienso. El incienso hemos dicho que es signo de divinidad. Y está echando ese incienso por encima, todos los personajes nos marcan la verticalidad junto con los cirios, con las jambas de las ventanas, mientras que el lecho, la propia Virgen y la alféizar de la ventana nos marca la horizontalidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede que no sepamos de quién es esta pintura, pero solamente con analizar eso tenemos que saber que es del Renacimiento y no puede ser de ningún otro periodo de la historia del arte. Esa verticalidad, esa horizontalidad, esa perspectiva perfectamente marcada en el suelo, nos habla de que es una pintura perteneciente al mundo del Renacimiento. Independientemente de que recordemos no pintamos. Esta pintura es un referente clarísimo para entender lo que es el Renacimiento. ¿De acuerdo? Junto a eso, tenemos la belleza de la composición, el equilibrio de la composición, la armonía de la composición. Una serie de apóstoles a un lado, una serie de apóstoles al otro. Apóstoles detrás. ¿Eh? Todo está perfectamente equilibrado, perfectamente armónico. ¿De acuerdo? Entonces, horizontalidad, verticalidad, belleza, armonía, simetría. Eso es Renacimiento. La simetría siempre es la belleza, desde la antigüedad clásica, desde la antigua Grecia. ¿Eh? Para que una cosa sea bella, tiene que ser simétrica. La simetría produce tensión. Ahora mismo hay una marca de moda que se llama Desigual, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo, vamos, eso lo ve un griego de la antigüedad y da un paso, ¿eh? Sí, porque realmente los seres humanos somos simétricos, aunque sabemos que no al 100%, pero lo que percibe la gente es simetría cuando nos ve. Todos sabemos que tenemos un lado más ancho que otro, etcétera. Eso te das cuenta tú, no el que te mira. Entonces, los seres humanos somos simétricos y buscamos instintivamente la simetría. Y desde el mundo griego que busca esa simetría e identifica simetría con armonía, con equilibrio y con belleza, desde el mundo griego nosotros asimilamos todo eso. En el momento que no hay simetría, que no hay armonía, para nosotros no hay belleza. Eso lo tenemos asimilado desde la antigüedad clásica. Y que conste que dentro de que desigual es un poco raro, son prendas que a mí me parecen que están bien, que a mí personalmente me gustan, porque no es una simetría brutal, ¿eh? Pero buscamos siempre la simetría. Y de hecho, cuando pasa mucho que hay cosas que no se pueden terminar, siempre vemos que falta algo, ¿eh? Tú llegas a una iglesia y quieres una torre más grande que otra, te choca, porque buscamos esa simetría, ¿eh? O si llegas a algún sitio y se ha hecho más un lado que otro, nos choca, porque buscamos esa simetría desde el mundo de la antigüedad clásica. ¿De acuerdo? Pues ya digo que esta pintura de Andrea Mantegna reproduce a la perfección ese concepto de verticales, de horizontales, de equilibrio, de armonía y de belleza que supone el mundo del renacimiento. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Os ha quedado claro? Y a ver qué pasa con lo que pasa. Ah, que se me están saliendo. Vale, creo que sí lo oye ella, ¿no? Vale, pues bueno, me consuela. Vale, bueno, pues nada. A ver. ¿Se oye? Ah, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. A ver, desde casa alguna pregunta? ¿Desde casa alguna pregunta? ¿Algo que os ha quedado claro lo que está explicando ahora de Mantegna, de lo que es el concepto del renacimiento? Es que la asignatura del renacimiento, si habéis entendido esta pintura, habéis entendido el 90% del renacimiento. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, Antonello de Messina. Mirad, Antonello de Messina es otro de los artistas de este momento, es otro pintor italiano, ¿eh? Esta pintura la tenemos también en el Museo del Prado, es una pintura de, bueno, muy conmovedora, a mí por lo menos me parece muy conmovedora, porque es Cristo muerto sostenido por un ángel, ¿eh? Mirar, aquí nos da una imagen de Cristo un poquito que se sale de la tradición, ¿eh? Porque nos está hablando un Cristo que por supuesto no tiene, no tenemos restos de la flagelación, afortunadamente no tenemos la corona de espinas, y lo único que se nos ha puesto es en esta mano, vemos las llagas con la sangre y vemos si sí, esa famosa llaga que tiene en el costado de mirad, al lado de la otra mano tenemos una calavera. La calavera tiene una simbología clarísima. Cristo muere, ¿eh? Viene al mundo y muere para redimir a la humanidad. Entonces, siempre o a los pies de la cruz suele haber una calavera o unos huesos que nos hablan de su función como redentor de la humanidad, como Mesías. Aparece esa calavera que nos habla de la muerte, ¿eh? Y que con esa muerte, bueno, él realmente tiene que venir a este mundo para salvar a la humanidad. Por eso aparece siempre o unos huesos o una calavera. Bueno, aquí Antonello de Messina se sale un poco de ese concepto que yo decía de equilibrio, de armonía, de belleza, aunque no lo rompe. Lo rompe desde el punto de vista que está dando una expresividad. En la antigüedad griega, todo era inexpresivo. Para los griegos la belleza es el equilibrio, la proporción, la simetría, la armonía y la inexpresividad. Pensar en el Discóbolo de Mirón. En el Discóbolo de Mirón tenemos un cuerpo perfecto, pero si os fijáis en el rostro del Discóbolo, no se corresponde con el esfuerzo que está realizando. Es totalmente impasible, parece que está tumbado tranquilamente. Y en cambio aquí, si os dais cuenta, Antonello de Messina ha elegido ya a un Cristo que ha muerto, que está siendo sujetado por un ángel, porque si ha muerto, si no, se nos caería. Y fijaros, recurre a lo básico que hizo Scopas en el siglo IV antes de Cristo, a esos ojos hundidos y a esa boca entreabierta. Es la forma más suave de plasmar el catecismo. ¿De acuerdo? Eso lo hace Scopas en el siglo IV antes de Cristo, y aquí Antonello de Messina está recogiendo ese legado de esa boca entreabierta. Fijaros en los labios, ya no son los labios rojos que retienen sangre, son los labios amoratados, ¿sí? Son labios fríos. Y el ángel, yo no sé si, a ver si lo puedo ampliar, porque el ángel está llorando. ¿Sí? Es que cada vez que hago algo de esto, el ángel está llorando. Mirad, mirad las lágrimas de la. El ángel tiene una carita de tristeza, ¿eh? Es una delicia. Fijaros ese rostro de Cristo que yo decía, con esos ojos hundidos, con esa boca entreabierta. Pero fijaros ese ángel, con esas lágrimas que le caen por las mejillas, ese rostro de tristeza. Para mí es una de las pinturas sobre este tema más conmovedor, porque no rompe con la belleza, mueve a conmover a la persona que lo está viendo. No es como en el barroco, que están llenos de sangre y bueno, hay que recrearse en la sangre y en otras cosas que ya hablaré más adelante de ello. Aquí está conmoviendo, ¿eh? Entonces, es una de las pinturas más bellas de Antonello de Messina, que tenemos también la suerte de tenerla en el Museo del Prado. Con esto acabo la pintura del 480 italiano. El próximo día empiezo la del 580, porque ya tenemos a Donato Bramante, ¿eh? Donato Bramante y bueno, Leonardo. Tenemos ya a los pintores ya más relevantes del 580. A ver, desde casa, ¿tiene gotas de sangre en el cuerpo? Sí, pero muy poquito. Bien, pues con esto espero que os haya gustado la clase, ¿eh? Y que bueno, el jueves que viene es la última clase que tenemos de 2 horas, ¿eh? Y el jueves que viene todavía acabamos a las 2:30 para recuperar el famoso día que estuve yo en Nápoles. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis buen puente y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Bueno, a ver.